won't take away any sovereign rights of our nation.
El secretario de Estado John Kerry elogia los acuerdos internacionales de comercio.
I think this case demonstrates, though, that the United States is committed.
Autoridades estadounidenses arrestan y acusan de espionaje a dos profesores chinos.
What this legislation is going to do is to.
Y el presidente Obama promulga ley de alerta azul para apoyar a los agentes de policía del país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry habló del comercio con Asia, específicamente sobre la Asociación Transpacífica y la Asociación Transatlántica de Inversión y Comercio en la fábrica del Boeing 737 en Renton, en el noroccidental estado de Washington.
The agreement won't take away any sovereign rights of our nation, of any nation. It's not going to allow anyone to change our laws.
El acuerdo no eliminará los derechos de soberanía de esta nación o de ninguna otra nación. No va a permitir que nadie cambie nuestras leyes, aparte del Congreso de Estados Unidos. Pueden estar seguros que con la Asociación Transpacífica vamos a conservar nuestra capacidad de proteger el aire y el agua, regular nuestra economía y sostener todas nuestras leyes. Toda mi carrera he luchado por muchas de estas cosas y no tengo la intención de ahora desbaratar el trabajo de toda una vida y olvidarme de eso de la noche a la mañana.
Y
al final, cuando se cuantifican todos los beneficios frente a los aspectos negativos, creo que el balance revela que es definitivamente algo bueno para nuestro país y para el mundo. El jueves pasado, las posibilidades para llegar a un acuerdo en el Senado sobre el proyecto para la Asociación Transpacífica, TPP, por sus siglas en inglés, mejoraron debido a que la Cámara de Representantes aprobó someter a consideración otorgar al presidente Obama la autoridad de promoción comercial necesaria para tramitar acuerdos comerciales de manera expedita. Dos académicos chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Sin embargo, al parecer, son seis los implicados en este caso. Hao Shang, de 36 años, y Wei Pang, de 35, fueron acusados de espionaje y de formar parte de una conspiración para obtener secretos de alta tecnología que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno de China. El vocero de interino del Departamento de Estado, Jeff Rathke, también habló de este caso en su encuentro diario con la prensa.
I think this case demonstrates, though, that the United States is committed.
Este caso demuestra que Estados Unidos está comprometido a proteger el robo o proteger del robo de secretos y patentes comerciales de las empresas nacionales, de manera que este es un asunto muy importante para nuestro país. Se trata de un tipo de tecnología inalámbrica que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de geolocalización llamados GPS, según precisó la Fiscalía del Estado de la Ciudad de San Francisco. Según las autoridades, los seis acusados trabajaron de manera conjunta para llevarse a la Universidad China de Tianjin secretos comerciales de las firmas estadounidenses Avago Technologies en Colorado y Skyworks Solutions en Massachusetts. Se trata de un tipo de tecnología inalámbrica, una vez más, que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos. El resto de los acusados han sido identificados como Wei Pang, Jinping Chen, Hui Sui Shang, Chong Shu y Xiao Gan. En caso de ser encontrados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 15 años de cárcel y multas de $500,000. El presidente Obama promulgó la Ley Nacional de Alerta Azul, que lleva los nombres de Rafael Ramos y Wen Jian Liu, de acuerdo a la cual se le exige al Departamento de Justicia establecer una red nacional de comunicación de alerta para diseminar información en el caso de que se produzca una grave lesión o muerte de agentes de policía en el cumplimiento de su deber y otro tipo de consideraciones relacionadas.
What this legislation is going to do is to initiate a blue alert system.
Lo que esta ley va a hacer es iniciar un sistema de alerta azul, de manera que cuando sepamos que hay una amenaza activa contra agentes del orden público, esas advertencias o avisos deben ser distribuidos de manera expedita y extensa para impedir la posibilidad de que otros oficiales sean tomados por sorpresa y que garantice que las medidas apropiadas se tomen tan pronto como sea posible. La ceremonia de promulgación tuvo lugar en la oficina oval de la Casa Blanca. El juez Rudolf Contreras rechazó el plan del Departamento de Estado de publicar en enero de 2016 la mayoría de los correos electrónicos de la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, exsecretaria de Estado y exprimera dama Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Jeff Rathke es vocero interino del Departamento de Estado.
We've been handling it separately, which is we've been working to release the Benghazi.
Nosotros lo hemos estado manejando separadamente, es decir, hemos estado trabajando para dar a conocer los primeros correos electrónicos sobre Benghazi, y eso ha formado parte de un plan desde el principio, pero esta orden federal de igual manera hace un llamado al Departamento de Estado para que provea dentro de una semana un plazo propuesto a objeto de cuando esos correos electrónicos deben ser entregados. Nosotros cumpliremos con esa solicitud. El juez Contreras dijo que solicitará que los correos no sean publicados en bloque, sino paulatinamente, para lo que requerirá al Departamento de Estado que establezca un calendario para su divulgación, tal como lo reconoció el vocero interino Jeff Rathke. Ahora pasamos a Waco, Texas, donde el Departamento de Policía, específicamente el sargento Patrick Swanton, conversó con la prensa acerca de las más recientes informaciones relacionadas con los actos de violencia pandillera ocurridos el pasado domingo.
There have been credible, reliable threats towards law enforcement in and around our area.
Ha habido amenazas creíbles contra las autoridades policiales en el área. Puedo decirles que han bajado un poco el tono durante las últimas 24 horas y por eso estamos agradecidos. Mencioné la noche del lunes que ocurrió una tragedia y que se ha derramado demasiada sangre en Waco y agradeceríamos que eso no vuelva a ocurrir. Estamos pidiendo cooperación de los pandilleros motorizados. Absolutamente cierto, lo estamos haciendo. Les estamos pidiendo que se queden tranquilos, que nos permitan seguir la investigación y seremos tan honestos con ellos, así como lo hemos sido con la prensa, y así lo seguiremos haciendo. En un documento que las autoridades mencionaron, se advierte sobre la creciente violencia específicamente entre pandillas llamada bandidos, de la dominante, que es dominante en Texas, y los cosacos, una pandilla o grupo más pequeño. La tensión parece originarse en el hecho de que los cosacos se negaron a pagar regalías a los bandidos por usar un parche en los chalecos en los que establecían a Texas o Texas como su territorio. Tradicionalmente, los bandidos han sido el club de motociclistas dominantes. De acuerdo con lo mencionado por el periodista canadiense Julian Scher, la rivalidad entre las pandillas tiene implicaciones internacionales. Incluso señala que los bandidos forman parte de una pandilla aún más grande, que son los Hells y la de los Hells Angels, los Ángeles del Infierno, que es probablemente la más legendaria y con sede en California, pero ambas pandillas tienen grupos asociados tanto en Australia como en Europa y Canadá. Seguimos nosotros con más información. Cuba logró obtener servicios bancarios en Estados Unidos, un punto que permanecía como obstáculo importante para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. Una alta funcionaria estadounidense, quien solicitó el anonimato porque los reglamentos de su despacho no le permiten conversar con la prensa, no quiso identificar al banco involucrado y adelantó que el gobierno cubano formulará pronto un anuncio. La obtención de servicios bancarios era una de las exigencias cubanas más importantes para reanudar las relaciones diplomáticas. La otra era salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual podría concretarse el próximo 29 de mayo, que es cuando se cumplen los 45 días requeridos desde que el presidente Barack Obama notificó esa decisión al Congreso. Estados Unidos buscará resolver el jueves 21 de mayo las discrepancias pendientes con Cuba sobre la apertura de embajadas cuando ambos gobiernos celebren la cuarta ronda de negociaciones. La alta funcionaria manifestó optimismo sobre el avance de las negociaciones debido a lo que se ha ido reduciendo la lista de desacuerdos entre ambos países. Estas son las noticias desde Washington. Un millón de gracias por estar en nuestra sintonía.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Dear Danny Collins, stay true to yourself.
Al Pacino se disculpó el lunes por cantar en su reciente comedia Danny Collins, donde hace el papel de un viejo cantante de rock que descubre una carta que le escribió John Lennon 4 décadas antes y decide tratar de recuperar su fama. En la premiere de la película en Londres, el lunes, Al Pacino dijo: "Siento mucho lo del canto, pero tenía que hacerlo por la parte". El artista admitió que tenía muchos nervios cada vez que le tocaba cantar frente a una multitud. Danny Collins se estrena el 29 de mayo en Gran Bretaña. Aquí en Estados Unidos se estrenó en marzo. El Festival de Cannes continúa en la Riviera Francesa, siendo noticia todos los días. Entre lo más reciente está el estreno del clásico restaurado de El Tercer Hombre, de la directora Carol Reed, uno de los filmes más apreciados de todos los tiempos y que ganó la Palma de Oro en 1949. La película será reestrenada en Nueva York el 26 de junio y en Los Ángeles el 3 de julio antes de que salga a visitar otras ciudades. El manager de B.B. King anunció que se realizará en Las Vegas un servicio memorial público para honrar a la leyenda del blues antes de que sus restos sean enviados a su estado natal de Mississippi la próxima semana. La familia de King también realizará un funeral privado en Las Vegas. King será enterrado en el B.B. King Museum and Delta Interpretive Center en Indianola, Mississippi, informó un miembro del museo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Eric Rojo, quien es experto en temas militares y de seguridad nacional, en torno al reciente anuncio del presidente Obama sobre la entrega de limitaciones o la limitación de entrega de equipo militar a las policías locales.
La policía lleva muchos años de reciclar equipo militar, pero se elevó esto cuando empezó el terrorismo y la percepción de que íbamos a tener que pelear a los terroristas en las calles de Estados Unidos. Ahí se le empezó a dar mucho equipo militar, mucho dinero a las policías locales para que anticiparan estar listos en caso de que hubiese algún tipo de enfrentamiento con terroristas. No, de ahí el problema no es el equipo. Claro, la percepción de tener lanzagranadas, tener calibre 50, es absurdo en la comunidad civil. Eso debe estar en manos de la Guardia Nacional, del Ejército, porque si algún día llegamos a una situación en la que sea necesario ese tipo de armamento, habrá que usar a la Guardia Nacional. El Ejército realmente no puede funcionar dentro del país legalmente, pero la Guardia Nacional sí, si el gobernador así lo requiere. Y tiene que haber un límite. Pero el problema de hoy no es tanto el armamento, sino como la percepción de lo que está sucediendo entre la policía y algunas de las comunidades y las malas campañas que se están haciendo, porque lo de Ferguson fue una exageración movida por gentes como Al Sharpton y otro grupo de activistas que están buscando dónde crear caos.
Mi pregunta, don Eric, quería complementarla con la primera, pero ¿cuán riesgosa es la tenencia de estas armas en manos de la policía? ¿Ellos están preparados para usar estos elementos militares?
La pregunta es muy buena y la pregunta es dudosa. Probablemente algunos sí, siendo exmilitares. Probablemente los departamentos más profesionales que tienen campos de tiro los preparan para el uso de las armas, los preparan para establecer cuándo sacan esas armas, bajo qué circunstancias se llegan a sacar esas armas. Y por eso volvemos a hablar que los lanzagranadas, las calibres 50, las ametralladoras, realmente no tienen un lugar en las fuerzas de policía. Sin embargo, algunos vehículos blindados sí son de utilidad. Yo participé en una actividad, eso fue en los 80s, apoyando a un departamento de policía en Maryland a reconstruir un vehículo blindado de la Segunda Guerra Mundial para que lo pudieran usar ellos a acercarse en situaciones de rehenes para poder proteger a los policías y al mismo tiempo tratar de extraer a los rehenes. Entonces, hay un mundo del uso del equipo militar que sí tiene sentido en las fuerzas de policía.
Eric Rojo es experto en temas militares y de seguridad nacional. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Hablamos de ciencia y tecnología. Para los niños, obtener suficiente ejercicio a veces se traduce en actividades después de la escuela, pero una de esas actividades no es lo que usted precisamente piensa.
Normalmente pensaría usted que una clase de baile sería una actividad postescolar tradicional. Los niños especialmente acuden en manada al ballet, al claqué y al hip hop después de la escuela. Sabemos que es muy divertido para ellos y enorme para la creatividad y la autoexpresión, pero realmente es considerado ejercicio. Investigadores de la Universidad Estatal de San Diego estudiaron un grupo de más de 200 jóvenes estudiantes en clases de baile en el área de San Diego, California, proveyéndoles pequeñísimos monitores de actividad. En una clase de media hora, la niña promedio gastó solo 17 minutos en actividad física, apenas la mitad de los 30 minutos recomendados para actividades postescolares. Menos de uno de cada 10 estudiantes alcanzaron esa meta física durante su clase de baile. Hasta el estilo más activo, el hip hop, se quedó corto. Así que recuerde, cuando los niños hacen una pirueta o solo bailan libremente, se divertirán, pero buscar nuevos pasos no significa necesariamente hacer ejercicio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En el estado de Tennessee, un inventor tiene la esperanza de convertir su baño en una experiencia al iluminar su inodoro.
Dave Reynolds cree que un inodoro alumbrado hace perfecto sentido.
Ahora no, pero sí a las 3 de la madrugada. Es cuando todo cae en su sitio, cuando uno se levanta en medio de la noche, se olvida que lo instaló, y cuando dobla la esquina, de repente dice, ¡wow!
Reynolds guarda sus inodoros debajo de su casa y envía como 20 por día alrededor del mundo. La afiliada local de NBC informa que Reynolds ha satisfecho órdenes internacionales a Italia, Alemania, Australia, Malta, Japón y los Emiratos Árabes Unidos.
He contado esta historia tantas veces. Les dije que un día dejarán de reírse y al ir al baño pensarán en mí.
El trono de alta tecnología está también disponible en ferreterías tales como Home Depot, Lowe's y hasta Amazon ofrece sus asientos que se iluminan de noche en la web.
Su resplandor o brillo es el mismo utilizado por el servicio militar y la NASA. Es así de bueno. Su resplandor puede durar hasta unos 20 años.
Reynolds dice que sus asientos no son una novedad, sino una necesidad para familias con hijos pequeños y ancianos o para ayudar a aquellos después de una noche de bebida que necesitan una luz en la oscuridad. Es tecnología de alto nivel para su sentadera. Iluminar su inodoro tiene sentido en muchos momentos y la compañía tiene pensado aprovechar a nivel mundial de esos momentos que todos tenemos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, todo está listo para que el cuarto encuentro entre las delegaciones cubana y estadounidense culmine con avances concretos en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La entrada en vigencia el próximo 29 de mayo de la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un hecho concreto en la dirección del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla-nación. Este es el principal abrebocas del cuarto encuentro que sostendrán las delegaciones de ambos países, esta vez en el Departamento de Estado.
Yo creo que es posible que tras la reunión de esta semana se anuncie una fecha para la apertura de las embajadas.
Su optimismo tiene fundamento en hechos concretos. No solo es el pronunciamiento del subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, quien describe las condiciones como favorables, sino las indicaciones del presidente Raúl Castro de que está listo para discutir el nombramiento de embajadores en cuanto se cumpla el plazo del 29 de mayo.
Él dijo que tan pronto como Cuba sea excluido de la lista de países que apoyan el terrorismo, estaremos en condiciones para intercambiar embajadores, implicando que otros asuntos han sido resueltos.
El único obstáculo que parece podría surgir es un voto negativo en el Congreso estadounidense. En ese caso, el presidente Barack Obama vetaría ese voto y daría vía libre a la decisión de su administración.
Sin embargo, hay otros asuntos que, como la situación de derechos humanos en Cuba, deben ser asumidos. Según el exdiplomático estadounidense Thomas Pickering, mantener abiertos los canales de comunicación será otro de los retos antes y después de la apertura de embajadas.
El acceso es necesario para hablar con los cubanos de manera franca sobre las cosas que objetamos y ellos tendrán el mismo acceso a nuestros asuntos. Esto no es algo de una sola vía.
Por ahora, los representantes de ambas naciones llegan más optimistas que antes a este nuevo encuentro, con un panorama que, si bien no está totalmente despejado, sí busca crear las condiciones de las que ya disfrutaron esto, los primeros participantes en la travesía de vela en 6 décadas que partió desde Florida hacia La Habana. Lina Correa, para La Voz de América.
El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad Al-Malki, se reunió este martes en Caracas por primera vez con embajadores palestinos de las Américas, al tiempo que informó que la nación sudamericana es el principal aliado de su gobierno en la región.
El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Al-Malki, quien visita Venezuela en busca de apoyo político para la causa palestina, destacó desde la sede de la Cancillería la importancia del gobierno venezolano para lograr ese objetivo y aseguró que permitir que se realice una reunión de embajadores palestinos de las Américas en Venezuela es una muestra de lealtad y solidaridad.
Gracias a Venezuela por recibirnos, por darnos esa oportunidad de tener ese encuentro, primer encuentro de embajadores palestinos en las Américas. No es un extraño que Venezuela siempre abra sus armas, sus puertas.
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto en cualquier momento a acompañar al pueblo palestino a dar la batalla por su independencia y soberanía.
Canciller, usted sabe que puede contar con un pueblo de paz, pero con un pueblo firme, que así como defiende nuestra soberanía y nuestra independencia, nosotros estamos dispuestos en cualquier minuto salir, acompañarlos a ustedes, a dar la batalla.
En cuanto a esta visita, el internacionalista Félix Arellano aseveró a La Voz de América que ve con buenos ojos el trabajo diplomático realizado por las autoridades palestinas en lo que considera la búsqueda de la estabilidad y paz en el mundo.
El hecho de que esta autoridad palestina, que cada vez está logrando mayores reconocimientos como Estado independiente en el marco de las Naciones Unidas, cosa que ahora va a tramitar también el Vaticano, el hecho de que haya aparecido en el escenario latinoamericano promoviendo el diálogo, creo que es un punto bien positivo que se está notando.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La importancia de mejorar la infraestructura sanitaria y métodos de respuesta y comunicación frente a crisis sanitarias ha sido hasta el momento el enfoque de la Asamblea Mundial de Salud.
La canciller alemana Angela Merkel, dirigiéndose a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, hizo un llamado a mejorar los procesos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que responda de manera efectiva y rápida frente a crisis sanitarias globales como lo fue la reciente epidemia de ébola, que mató a más de 11.000 personas, en su mayoría en Liberia, Guinea y Sierra Leona.
Desde mi perspectiva, la Organización Mundial de la Salud es la única entidad global que tiene la legitimidad política en torno a los problemas de salud.
Agregando que es por ello que es fundamental que se establezca un plan de acción, reto que Margaret Chan, directora general de la OMS, está dispuesta a asumir.
Estoy desarrollando un nuevo proceso de operación que facilite una rápida y efectiva respuesta y he propuesto opciones para establecer un fondo de contingencia de 100 millones de dólares.
Estas declaraciones se dan un mes después de que la OMS aceptara que se equivocó al esperar hasta agosto de 2014 para declarar la epidemia de ébola como una emergencia internacional pública, a pesar de que se inició en diciembre de 2013.
Hay un derecho humano en la salud. En septiembre trabajaremos todos para incluir el derecho a la salud como un objetivo de desarrollo sostenible.
Merkel, quien enfatizó en la necesidad de estar preparados, anunció que Alemania donará 227 millones de dólares para ayudar a países en vía de desarrollo a enfrentar enfermedades infecciosas, en especial naciones en África Occidental. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La nación colombiana está de luto debido a que una avalancha borró casi por completo un sector del municipio antioqueño de Salgar.
Docenas de familias colombianas buscan desesperadas a sus seres queridos después de que fueran arrasados por un torrente de agua, lodo y piedras en el municipio de Salgar, en Antioquia.
La quebrada arrasó con mi hermana, mis sobrinos y no los hemos podido encontrar. Esta es la hora en que solamente encontraron uno y ellos son cuatro. Entonces en este momento estamos a la expectativa, por eso estamos acá a ver qué información nos dan, a ver si ya los encontraron. Pero hasta el momento, nada.
El presidente Juan Manuel Santos declaró calamidad pública en la zona, que permanece cubierta de barro, y anunció una indemnización de 16 millones de pesos para los familiares de las víctimas fatales. Según las autoridades, el número de muertos ya sobrepasó los 60, pero se teme que siga aumentando.
No sabemos cuántas personas están desaparecidas. Hay cerca de 166 personas buscando a esos desaparecidos, de los diferentes organismos de socorro, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Defensa Civil.
De acuerdo a las autoridades, la tragedia que ocurrió la madrugada del lunes debido a las intensas lluvias afectó a unas 30 familias y destruyó 31 viviendas.
Muertos entre familiares y una hermana media que vivía aquí donde estamos parados, el esposo, el hijo, se fueron entre primos y tíos, se fueron 14 personas. Y amigos que eran como hermanos de uno de toda la vida.
Por el momento, la Cruz Roja Colombiana ha suspendido la recepción de donaciones para los afectados debido a que el gobierno nacional cuenta con el apoyo económico suficiente para atender la emergencia. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y al cierre, el por muchos recordado como el valserito Elian González quiere volver a Estados Unidos y vuelve a hacer noticia, sobre todo en Miami, donde fue el protagonista de una batalla entre autoridades estadounidenses y el gobierno de Cuba por la custodia del en ese entonces menor de edad. Y de paso, la secretaria de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, rendirá declaraciones en el Congreso sobre las relaciones diplomáticas o la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla antillana. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general de John Ellison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.